Conferencia para Hermanas en la Península Ibérica, del 6 al 8 de marzo del 2026, celebradas en Ciudad Real, España. Mensaje 6.
Cuando en las conferencias decidimos qué mensajes tocar, pues se hace la comunión con los hermanos, quién toma cuál mensaje, ¿no? Y los hermanos pues ejercieron su prerrogativa y escogieron los mensajes que tenían la carga, ¿no? Y todos seleccionados, estas mujeres virtuosas que cumplen con el propósito de Dios. Y a mí me tocó ese mensaje de una mujer mala. Mala, mala. Muy mala. Que no hay redención. Esa es una mujer irredimible. Ni hay que orar por ella. Ella es totalmente del lado de Satanás. No oramos por la salvación de Satanás. Está condenado. Esta mujer es totalmente del lado de Satanás. Pues me tocó este mensaje. Ok. Antes de entrar en este mensaje, quisiera señalar algunos puntos de las hermanas que ya hemos hablado. He comentado que Rahab mintió, ¿no? La mentira, Dios no justifica, pero Dios aceptó esa mentira, porque ella es una que estaba por la economía de Dios. En cambio, lo que Miriam hizo, tocó el gobierno de Dios, y Dios no puede aceptar eso. Entonces, hay pecados y hay rebelión. Lo que, si nuestro comportamiento es por la economía de Dios, Dios acepta eso. Yo creo que Dios aún aprecia lo que Rahab dijo, ¿no? Lo que Rahab hizo para proteger a los espías de él. No promovemos mentiras, hermanas, estemos claros, ¿no? Pero a veces tenemos que buscar la manera de cumplir con lo que Dios desea, ¿no? Eso Dios y le complace. Pero si nosotros tocamos el gobierno de Dios, eso es no perdonable. Conlleva una consecuencia muy seria. Entonces necesitamos tener mucho cuidado de si tocamos el gobierno de Dios, el arreglo de Dios para su recobro, para su iglesia, corremos un gran riesgo para nosotros personalmente. Entonces, eso es un gran principio, ¿no? Un gran principio. Hemos de ser las hermanas que buscan la primogenitoria, primogenitura de Cristo. ¿Qué es la primogenitura? Repito, a los primogénitos se les concede tres derechos. De ser los sacerdotes para Dios. ¿A qué se refiere ser un sacerdote de Dios? Es uno que trae Dios a los hombres y uno que trae a los hombres a Dios. Es un gran privilegio de poder traer Dios a los hombres y traer hombres a Dios. Ese es un derecho de un sacerdote, una función importante de un sacerdote. El segundo derecho que tiene es el reino. A los primogénitos se les otorga el privilegio, derecho, la autoridad de reinar con Cristo. Reinar con Cristo. Y a los primogénitos se les concede la doble porción de la tierra, de la buena tierra. La buena tierra es una figura de Cristo. Es una figura de Cristo todo inclusivo. ¿Cuál es la base escritural para decir eso? Bueno, en Colosenses, capítulo 2, Pablo dice que en Cristo podemos andar ¿Puedes andar en una persona? ¿Sí? ¿Una persona aquí y tú andas sobre esta persona? No, es una... En el trasfondo del pensar de Pablo, él estaba pensando de que la buena tierra tipifica, significaba Cristo, ¿no? Podemos andar en Cristo y podemos echar raíces en esta tierra, que es, podemos arraigarnos, echar raíces en Cristo y podemos ser sobreedificados. Cristo es el fundamento, ¿no?, de la iglesia, donde su pueblo es edificado. Entonces, en las epístolas de Pablo, vemos claramente que la buena tierra es un tipo, una representación, podemos decir, ¿no?, de Cristo mismo. Entonces, si hemos sido tales personas que buscan la primogenitura en Cristo. Y la Biblia nos dice que todos nosotros somos primogénitos. Tenemos el derecho de los primogénitos. Y en Hebreo capítulo 13 dice que somos la iglesia de los primogénitos. ¡Wow! Seamos las Rahabs, seamos las Ruths. Ruth es una que buscaba el pueblo de Dios, ¿no? Aún abandonando su propia cultura, país, familiares, y se unió a Noemí. Y Débora, una mujer que en una situación he repetido, ¿no? He mencionado y repito que cuando la iglesia está en una buena condición, Satanás busca atacar a las hermanas, porque sabe que las hermanas son el vaso débil, según la Biblia, ¿no? No estamos aquí para criticar que las hermanas son vasos débiles. Bueno, eso es cierto. Pero cuando la iglesia está degradada, el Señor puede usar una hermana. Entonces, las hermanas tienen un papel muy importante en la vida de la iglesia. No olvidéis, cuando la condición está buena, tener cuidado, que Satanás pueda atacar o elegir a las hermanas a atacar la iglesia. Pero cuando la condición está degradada, el Señor puede usar una hermana, ¿no?, para restaurar la situación, así como hizo Débora. Y repito una vez, hermanas, que estamos hablando mucho de principios, ¿no? Esta palabra principio, claro, se entiende como un inicio, un comienzo, pero la palabra principio, el contexto que usamos, tiene este sentido mejor lo busco en el diccionario, dice, el principio es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta, ¿no? A eso nos referimos. Por ejemplo, ¿qué es el principio de Rahab? Es que ella buscó la manera, aún con una mentira, de ser unida al pueblo de Dios, ¿no? Ese es un principio, que hacemos todo lo posible por ser una persona que esté en la economía de Dios. Y el principio de Débora es que ella, aun siendo una mujer, tuvo la conciencia de buscar a Barak, quien la cubría como un hombre, ¿no? Débora no dijo, yo puedo hacerlo, Dios me llamó, no, pero involucró a Barak. Gran principio. Hermanas, si sentís que el Señor os ha llamado para cumplir algo en la vida de iglesia, tener cuidado, buscar cobertura. Me acuerdo una anécdota que hermano Ron Cangas había venido a España 3 veces seguido. La primera vez dio una mini conferencia en Málaga. La segunda vez fue a Valencia, ¿no? No sé si os acordáis Tuvimos una cena en la casa de Nancy, y el salón estaba lleno de santos. Y entonces Ron compartió algo y una hermana hizo una pregunta. En esa época, los hermanos estaban muy involucrados con el catering, ¿no? Y los fines de semana son los tiempos más ocupados. Y una hermana preguntó, hermano Ron, muchas veces los domingos los hermanos están trabajando y en la mesa del Señor solo estábamos las hermanas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces había un poco de silencio y el hermano Ron empezó. Y él contestó de una forma muy sabia. Y dijo, bueno, hermanas, si os encontráis en esa situación, yo llamaría a uno de los hermanos. Hermano, estamos solas aquí ante la mesa del Señor. ¿Qué hacemos? Tenemos vuestra cobertura. Y hermano Ron dijo, si yo fuera ese hermano en el catering que recibiera esa llamada, yo diría, hermanas, tenéis la cobertura. Adelante. Ese es el principio de Débora. Entonces, había un periodo en la vida de iglesia donde yo estaba en Estados Unidos. Era un tiempo de un poco de caos. Jóvenes locos, jóvenes hermanos y hermanas, locos y locas. Había una reunión de la mesa del Señor y era tiempo ya de partir pan, pero los hermanos todavía no habían levantado. Y una hermana, joven, loquita, estaba en la segunda fila o tercera fila, se paró y dijo, yo soy hermana y yo puedo partir el pan. Salió de su fila y llegó a la mesa a partir el pan. Uf, eso era... Nadie dijo nada. Los hermanos no dijeron nada. Poco a poco se levantaron algunos hermanos a terminar el partir el pan. Y la hermana se retiró, ¿no? Hoy en día es una hermana muy querida. Muy apropiada. Ya, para los 70 años, por ahí. Entonces, hay límites en nuestra primogenitura, como vimos el mensaje anterior, ¿no? Las hijas de Zelofehad, sí, pudieron heredar la tierra, pero con una condición. Hay limitaciones, ¿no? Aún de lo que hizo Rahab, ¿no? Lo que nos mide el Señor, nos quedamos dentro de esa medida. Pero podemos reclamar al Señor, Señor, ¿cuál es mi medida? ¿No? Una vez que tengamos la medida, tengamos mucho cuidado de no sobrepasar, exceder esa medida. Entonces, estos son ilustraciones, ¿no? Ok. ¿Qué más quería compartir un poco? Yo creo así, ya. Yeah. Ok, entonces venimos a esta mujer. Irredimible. Los títulos de estos mensajes son modelos y ejemplos. Ella ni es un modelo, ni es un ejemplo. Pero ¿cuál es la acción aquí? Yo no sé, cuando viste mensajes, ¿cuál es la lección de Jezabel? Bueno, entremos al bosque. número 1. Y Acab tomó por mujer a Jezabel, hija, se perdió la palabra, de hija de Etbal, rey de los sidonios. Ah, Jezabel, quien vino de la tierra gentil de Sidón, era la mujer de Acab, el rey de Israel. Jezabel enseñó a la casa de Acab a adorar a los ídolos, provocando a Dios a ira. y como resultado los hijos de Israel fueron llevados al exilio. No sé, este bosquejo, no hay muchos principios, solo se habla de lo mala que era ella. Uno, y Acab tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Estos versículos, quisiera ver, leer estos versículos. En Primer Reyes 16, para ver esta persona, no solo ella, sino también un marido terrible. Versículo 31. Y dice, y como si fuera, ah, ok, versículo 30, ¿vale? Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que le precedieron. Entonces Acab, que era el esposo de Jezabel, malo, malo, el peor rey de Israel, en toda la historia de Israel. Y 31, y como si fuera poca cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, una mujer aún peor que Acab, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Baal es el nombre. Baal, de hecho, significa Señor, pero es Señor satánico. Y lo adoró. Y 32, erigió además un altar a Baal, en la casa de Baal que había edificado en Samaria. También hizo Acab una acera. Acera es otra diosa de las naciones. Y Acab hizo más que todos los reyes de Israel que le precedieron para provocar a ira a Jehová, el Dios de Israel. Así de malo eran marido y mujer. Marido y mujer. Dos, dice, Jezabel mató a los profetas de Jehová. Así de mala era. Mató a los profetas de Jehová. Tres, y su mujer Jezabel le dijo, ¿acaso no ejerces soberanía sobre Israel? Levántate. Está hablando de su esposo ahora. El esposo quería el terreno de un hombre y el hombre le rechazó, ¿no? Y se sintió mal. Un rey que sintió mal porque se le negó que comprase su tierra. Y entonces la mujer dice, ¿acaso no ejerces soberanía sobre Israel? Levántate, come pan y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot en Jezreelita. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, dijo a Acab, levántate y toma posesión de la viña de Nabot, el jezreelita, la cual él no te quiso dar por dinero, porque Nabot no está vivo, sino que ha muerto. Entonces, Jezabel, Acab ya era malo en sí, pero Jezabel le instó a hacer lo malo. Así de mala era ella. Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. 5. Son tantas las prostituciones y hechicerías de tu madre Jezabel. Eso se le dijo a Jezabel. Luego había este hombre, Jehú, Jehú, que después de Acab llegó a ser el rey de Israel. Dice el punto 6. Después se fue Jehú a Jezreel. Al enterarse, Jezabel se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Entonces es una mujer vana, ¿no? Que al enterarse de que Jehú era un guerrero, acercarse a donde ella estaba, se asomó, se pintó, se asomó a la ventana y se dice que dos eunucos, sabiendo lo mala que era, la echaron de la ventana. Entonces cayó y murió. Y como fue profetizado, su cadáver fue comido por los perros. Ese es el fin de esta mujer tan maligna. Y el 7 dice, Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis esclavos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Pero qué tiene Jezabel que ver con esta serie de modelos, ejemplos? Bueno, sabéis que el nombre de Jezabel aparece en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. ¿Dónde aparece? Aparece en la iglesia de Tiatira, ¿no? Tiatira, en Apocalipsis capítulo 2. Entonces el punto B dice, Jezabel, la esposa pagana de Acab, tipifica a la iglesia apóstata. Y estemos muy claros, hoy en día, si nosotros conocemos la historia, aún simplemente la historia humana, ni siquiera la historia eclesiástica, digamos, ¿no? Del cristianismo. ¿De quién está hablando esa epístola a la Tiatira en Apocalipsis 2? Ok, leamos algo de esa epístola en Apocalipsis 2, desde versículo 18, ¿no? Podemos empezar con versículo 20. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Entonces, esta iglesia está personificada por Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis esclavos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, la fornicación no solo es un pecado físico que Dios aborrece y viola los principios de Dios, pero fornicación también tiene un sentido espiritual. Esta iglesia Tiatira fornicaba con los reyes y potentados de la tierra. Sin nombrar, si conocemos un poco de la historia humana, ¿qué iglesia es esa? ¿No? ¿Qué iglesia fornicaba en sentido espiritual con los potentados de la tierra? Y es más, tuvo control de los reyes y potentados de la tierra. Y es más, tuvo control de las vidas de todo el pueblo. Y luego dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por eso digo, irredimible. Hermanos, hermanas, por sobre todo, tenemos que tener discernimiento, ¿no? Cuando oramos, hay situaciones cuando una persona es tan, ¿cómo digo? ataca la iglesia, ataca a los santos. Una vez estábamos orando y había una persona que atacaba a la iglesia de una forma muy tóxica. Y había la tendencia de los santos de orar por su salvación, por su arrepentimiento. Entonces yo no sentía paz de esa dirección de oración. Y tuve que tener comunión con los santos y decir, santos, ya esta persona ha cruzado a la línea, ¿no? Ya no es tiempo de orar que se salvara. Es tiempo de orar que Satanás lo ate a esa persona, ¿no? Entonces, llega un punto donde tenemos que tener ese discernimiento. Repito, no oramos por la salvación de Satanás. Ya está condenado. Tenemos que orar que el Señor lo detenga, ¿no? Que lo ate. Entonces, Jezabel personifica esa iglesia y es irredimible. Pero santos, santas, tenemos que tener cuidado de la degradación de la iglesia. Y Jezabel tipifica esa condición, ¿no?, de la iglesia. Entonces, el bosquejo dice, Jezabel vino de un trasfondo, mirad, el punto 5, bajo punto A, dice, son tantas las prostituciones y hechicerías de tu madre Jezabel. ¿Qué iglesia en la historia eclesiástica? A mí ya no me gusta mucho decir la historia de la iglesia, porque lo que domina en la historia humana sobre la iglesia es esa tiatira, ¿no? Entonces, tal vez necesitamos cambiar nuestro vocabulario y decir la historia del cristianismo. El cristianismo hoy no es una palabra positiva, según nuestra visión de lo que ser un cristiano es, ¿no? La iglesia es una palabra, debiera de ser muy santa, muy solemne, muy elevada, que es lo que Dios quiere. Entonces, si decimos la historia de la iglesia, no debiera de contener todo lo negativo, ¿no? Entonces, según ese punto 5, son tantas las prostituciones. Esta iglesia Teatira se vendió para ganar poder. Se vendió para obtener todas las riquezas materiales del mundo. Entonces, punto 1, bajo B, dice, Jezabel vino de un trasfondo pagano y trajo cosas paganas a la adoración de Dios. Entonces, además de cómo está Jezabel, esta, entre comillas, iglesias, se comportó, también en su enseñanza, en sus doctrinas, introdujo muchas cosas paganas, ¿no? Muchas cosas paganas. ¿Qué es de esto de los hombres con capuchas, estos ídolos, todo eso, ¿no? Entonces, punto 2 dice, el principio de la iglesia apóstata es mezclar lo herético y las cosas paganas con la adoración a Dios. La iglesia apóstata ayuda al pueblo de Dios a adorarlo, pero a su manera pagana y herética, no a la manera de Dios. Entonces, esta iglesia apóstata está totalmente invadida por Satanás. Totalmente. Totalmente. El punto 3 dice, desde el comienzo de su historia, la iglesia apóstata ha estado absorbiendo el paganismo. Donde quiera que vaya, ella asimila las cosas relacionadas con la adoración a los ídolos. Hay una palabra que se llama el sincretismo religioso. El sincretismo quiere decir que un sistema de doctrinas o de creencias y otro sistema de creencias o doctrinas se fusiona, ¿no? Ese es el sincretismo. Eso lo vemos totalmente con esa iglesia apóstata. Entonces la lección para nosotros, hermanas, es cuidarnos de cualquier principio de Jezabel en la vida de la iglesia. No estamos aquí para buscar el favoritismo de ningún gobierno, de ninguna cosa del Estado. No estamos aquí para adorar a nadie ni nada, solo Cristo. No buscamos favor de las entidades gubernamentales. Y entonces me recuerda esos versículos en 2 Corintios 6. Tengo en inglés. 2 Corintios 6. ¿No? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. Belial, yo creo que ese es el nombre en griego de Baal, ¿no? No estoy seguro. Pero, y luego, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Y Pablo sigue. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahí está. Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salí de en medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sabéis, hermanas? Este versículo de 2 Corintios 6, 18, es el único versículo en el Nuevo Testamento que dice que Dios tiene hijas. ¡Alegraos! Todos decimos que una vez que somos regenerados llegamos a ser hijos de Dios, ¿no? Este es el único versículo en todo el Nuevo Testamento que dice que Dios tiene hijas. Amén. Entonces, esa es la lección en cuanto a Jezabel, que nos cuidemos de no practicar, de apreciar, de tocar, nada, nada, nada que tiene que ver con el principio de Jezabel. Eso. Que seamos Filadelfia. Amén. Filadelfia. Es interesante que el siguiente iglesia, ¿no? En la serie, bueno, después de Sardis, es Filadelfia. No es Filateos. Filateos sería amor a Dios, ¿no? Pero la iglesia más apreciada por el Señor es el amor de los hermanos. El amor de los hermanos. Sí. Filadelfia. Seamos Filadelfia. Y nunca con ningún principio de Tiatira. Ok, pero hay redención para ese mensaje, que sí hay una figura y un modelo positivo, ¿no? Esther, oh, preciosa Esther. No solo Esther, como persona es preciosa, su historia es preciosa, ¿no? Ok, salgamos de ella y entremos a la historia de Esther. Ok. Número Romano 2 dice, había en Susa, la capital, que es la capital del imperio persa, un judío cuyo nombre era Mardoqueo. Él era padre de crianza de Adasa. Es decir, Esther. Oh, me encanta el nombre Adasa. ¿Por qué no hay hermanas que se nombran Adasa? Adasa. Buen nombre. Me gusta mucho Adasa ese nombre. Quiere decir Mirto. Mirto. Adasa es el nombre de ella en persa. Esther es el, no, perdón. Adasa es el nombre de ella en hebreo. Esther es su nombre en persa. Esther quiere decir estrella. Sí. Ambos nombres son muy preciosos. Pero Adasa, ¿por qué no hay hermana que se nombra Adasa? Estoy vendiendo el nombre de Adasa. Oh, Adasa. Hija de su tío. Entonces, Mardoqueo era su primo. Pero Mardoqueo le lleva unos años a Esther, ¿no? Entonces, Esther era una huérfana. Y Mardoqueo prácticamente la adoptó como hija. Por eso se dice un judío que era padre de crianza, ¿no? No padre biológico. Pues ella no tenía padre ni madre, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. En contexto, ¿cuándo ocurrió el periodo de Esther? Sabéis que en la Biblia, los libros del Antiguo Testamento no están conforme a la cronología, ¿no? Por ejemplo, los libros de Ageo y Zacarías, que están casi al último del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es el libro antepenúltimo y penúltimo del Antiguo Testamento. Pero Ageo y Zacarías ocurren antes de los libros de Esdras y Nehemías, que Esdras y Nehemías están mucho más arriba del final del Antiguo Testamento. Entonces, esos cuatro libros, Ageo y Zacarías, Esdras y Nehemías, son los cuatro libros que nosotros designamos los libros de recobro. ¿Por qué? Porque esos cuatro libros tienen que ver con la condición del pueblo de Israel, de los judíos, después del cautiverio babilónico, ¿no? Entonces, cuando Ciro, el rey de Persia, invadió a Babilonia, él decretó que los judíos pudieran regresar a la buena tierra, a reedificar el templo, a reconstruir la ciudad de Jerusalén, ¿no? Entonces, Ageo y Zacarías eran los que fueron antes. Y luego Esdra y Nehemías llegaron a la Tierra Buena mucho más después. Y Esther se encontraba su historia, su periodo, entre estos dos grupos de judíos que regresaron a la Buena Tierra. Entonces, ella existía durante el periodo de control de Persia, ¿no? Y había judíos ahí, esparcidos en esa tierra. Entonces, cuando se habla aquí de un rey que se llama, en español, su nombre es Ahuero, ¿no? Azuero, Azuero, sí. Ajá. Ok, sigamos con el bosquejo. Ah, dice, bajo su cuidado secreto, el Dios que se encubre crió a Esther, una virgen huérfana judía, a quien el rey coronaría como su reina. Su nombre judío era Adasa, que significa mirto. Su nombre persa era Esther, que significa estrella. ¿A qué significa? ¿Qué es el significado de mirto? No solo botánicamente, sino en cuanto a los judíos. Hay un significado muy, muy interesante. A ver si lo encuentro. Ok. Me interesa porque me interesa el nombre Adasa. Ok. ¿Cómo? Justa acaba de profetizar. Amén. Ok. Ok, Adasa. El nombre Adasa o Hadas tiene su origen en hebreo y significa mirto. La importancia del mirto en la cultura y la historia hebrea se remonta a miles de años, representando temas como la belleza, la abundancia y la paz. En las escrituras, el mirto también se ve y representa en diferentes patrones. Uno, es una señal de la bendición del reino para Israel. Las ramas del mirto se usaban en la construcción de las cabañas durante la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta que anticipaba el reino. ¡Wow! ¡Adasa! Y luego, Nehemías 8:15 dice, y que hicieran pregonar y proclamar por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de mirto, de palmera y de otros árboles frondosos para ser enramadas, como está escrito. Se refiere a las tiendas que construían con las ramas, ¿no? Sabéis que las fiestas del pueblo de Israel, había siete fiestas, ¿no? ¿Siete? Creo, sí. Y la última fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Y esa fiesta significa el reino milenario. Entonces es muy significado, es muy significativo. En el lenguaje de las flores, el mirto simboliza el amor verdadero, la pureza y la alegría. En la cultura hebrea representa la paz y la abundancia, como he leído ya, ¿no? Ok. Hadasa o Hadasa. Ok. Qué contraste entre Hadasa y Jezabel, ¿verdad? Ok. Uno, Amán, un agageo, fue elevado sin duda por la instigación de Satanás, el adversario de Dios, a lo más alto y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Amán era el jefe militar bajo el rey Asuero. La malvada intención de Amán era de destruir a los judíos y quitarles toda su riqueza. Entonces vamos a ver que el ejemplo de Esther es que ella fue la factor para que los judíos no fueran aniquilados por este hombre malvado Amán. Y Amán, veremos, Amán representa la carne, la carne. Wow, eso es fuerte. ¿Qué es la carne? Lo veremos más adelante. Entonces, había esta maldad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, resumo un poco la historia. Esther fue una joven judía que también, no sé si ella nació en cautiverio o fue llevado en lo, yo creo que ella nació en cautiverio. Y el rey persa tenía su harén, ¿no? Y entonces tenía muchas concubinas y él encontró que Esther era la más favorita y la hizo reina. Entonces, Esther era una reina, llegó a ser una reina. Y su padre de crianza, su primo, Mardoqueo, siempre sabía que Esther ya estaba dentro del palacio, ¿no? Entonces, él se sentaba a la puerta del palacio. Y este Amán, que fue elevado por el rey Asuero a una posición de prominencia, él se supo. El rey no sabía que Esther era judía, pero Amán sabía que Mardoqueo era un judío. Y siempre cuando él salía del palacio, esperaba que Mardoqueo se inclinaba y hacía, ¿cómo se llama? Reverencia, pero Mardoqueo no hacía eso. Y entonces Amán le odiaba. Y por medio de él, odiaba a todos los judíos. Entonces, él sacó del rey Asuero un decreto para matar a todos los judíos. Hermanas, esto ocurrió en la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en la era moderna. El holocausto sufrieron tantos judíos, matanza, ¿no? Y, Entonces, Mardoqueo se enteró, ¿no? Y por medio de eunucos, partidarios, ¿no? De Esther y Mardoqueo. Mardoqueo le informó a Esther qué está pasando. Y le dijo a Esther, vete al rey y dile. Pero hay una costumbre que estos reyes tenían poder absoluto. Si no estaban contentos con alguien, lo mandaban a matar, así. Aún pueda ocurrir eso a la reina. Entonces Esther, bueno, sigamos un poco. Paramos la historia ahí y sigamos un poco el bosquejo. Y el punto 3 dice, desde el versículo 4:1 hasta el 8:2, tenemos un recuento de la confrontación que Mardoqueo hace a la trama tejida por Amán, valiéndose de la relación íntima y cercana que Esther tenía con el rey. Entonces, A y B son citas de dos versículos, ¿no? Dice, entonces Mardoqueo le dijo que respondiera a Esther. Ok, en vez de leer lo que está en el bosquejo, voy a leer los versículos que comienza con... cuatro, ¿no? Ok. Comenzando con versículo 12. O podemos leer desde... Ok. Esther, capítulo 4. Ok, versículo 7. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido. Eso es Mardoqueo enviando un mensaje a Esther, ¿no? Y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido entregar a los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Amán le ofreció todos sus tesoros al rey para que le concediera el derecho de matar a todos los judíos. Qué malo era, ¿no? Y versículo 8 dice que Mardoqueo también le dio una copia a Esther. Entonces, aunque Esther estaba dentro del palacio, ella no se enteraba de lo que estaba ocurriendo. Y entonces, y así Esther se enteró, ¿no? Entonces, Mardoqueo le pidió a que Esther fuera al rey para que el rey no destruyera a los judíos, ¿no? Y el versículo 12 dice, y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Esther le dijo, bueno, eso es lo que dice Esther en versículo 11, de hecho, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que entre en el atrio interior para ver al rey sin haber sido llamado, hay una sola ley, a saber, que ha de morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para venir al rey estos últimos 30 días. Entonces Esther le dijo a Mardoqueo, si yo voy y el rey no está complacido con mi presencia, mi venida, me puede matar. Y entonces Mardoqueo le dijo, entonces, versículo 13, le dijo que respondiera a Esther, no te imagines que por estar en el palacio del rey, escaparás tú sola entre todos los judíos. Porque en esos tiempos, esos potentados son muy caprichosos, ¿no? Si se enoja, aún con la reina que más le gusta, pues, que le quite la vida. Entonces, mira lo que Esther dijo. Y bueno, Mardoqueo continuó, ¿no? Con versículo 14. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación surgirán de alguna otra parte para los judíos. Y tú y la casa de tu padre permaneceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, ¿no? Entonces, Esther contestó. Esto es, aquí es uno de los principios sobre Esther. Ve, y le dijo al eunuco, ¿no? Ve, reúnete a todos los judíos. Ah, no, le dijo a Mardoqueo, eso es lo que ella dijo. Reúnete a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis durante 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Luego entraré a ver al rey, mira lo que dice, lo cual no concuerda con la ley, y si perezco, que perezca. ¡Wow! Este es el principio de que nosotros no amamos nuestras vidas, de nuestras almas, hasta la muerte, ¿no? Y también concuerda con el principio de Romanos 12, que presentemos nuestros cuerpos, el sacrificio vivo, ¿no? Ella está dispuesta a sacrificarse físicamente, corporalmente. Y entonces, seguimos el bosquejo. El punto 4 dice, en su fiesta con el rey Amán y la reina Esther, señaló que Amán era el malvado. Entonces, lo que pasa es que Esther fue al palacio y el rey le concedió favor. Entonces el rey dijo, reina Esther, ¿qué quiere que haga por ti? ¿No? Aún te daré la mitad del reino, dijo. Y ella dijo, bueno, ¿qué tal si os invito a ti, rey, y a Amán, a una fiesta? Y justo en ese momento, Amán salió y vio a Mardoqueo y se encendió su ira, ¿no? Y fue a casa y decidió construir una horca de 23 metros de altura. Imaginaos, para que todo el pueblo viera cuando él causaba que Mardoqueo sea colgado ahí, ¿no? Preparó la horca, al día siguiente fue a la fiesta. Y otra vez más el rey le dijo a Esther: Reina Esther, ¿qué quiere que haga por ti? Y Esther le dijo: hay un hombre malvado. Bueno, hay, la historia es muy interesante. Hay giros y vueltas de la historia. Antes de eso, en el capítulo 6, muy interesante. Bueno, el tema de Esther es cómo el Dios, bueno, estoy parafraseando, cómo el Dios que se esconde, ha protegido a su pueblo, ¿no? En el libro de Esther no se menciona Jehová, no se menciona la palabra Dios, pero la implicación está ahí, ¿no? Entonces, mira lo que pasa. Eso es lo que hace el Dios escondido. Aquella noche el rey no podía dormir, así que mandó que trajeran el libro de las memorias, de las crónicas, y fueron leídas delante del rey. Medianoche. Y fue hallado escrito que Mardoqueo, wow, qué interesante, que Mardoqueo estaba en las crónicas, había informado en cuanto a par de eunucos que querían matar al rey. Entonces, Mardoqueo se enteró de ese plot, ¿se dice plot? O de esa, ¿eh? Conspiración, un complot. Entonces, Mardoqueo fue el que causó que estos conspiradores no mataran al rey, ¿no? Y entonces el rey dijo: ¿quién está en el...? Entonces, en ese momento, ese día, llegó Amán al ver al rey, no sé, para concretar el decreto o algo así. Y el rey le dijo a Amán: ¿quién está? No, en el versículo 6. Entré pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará por el hombre a quien el rey desea honrar? Claro, el rey se refería a Mardoqueo, no a él, no a Amán. Pero no nombró el nombre de Mardoqueo. Entonces dijo Amán en su corazón: ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón a quien el rey desea honrar, traiga un manto real con el cual el rey se haya vestido, y un caballo en que el rey haya cabalgado y en cuya cabeza se haya puesto una corona regia. Todo eso habló esperando que eso fuera él, ¿no? Y luego se enteró que era Mardoqueo. ¡Wow! Y pues el hombre se colapsó. Y dice, después de que él tuvo que hacer eso para Mardoqueo, y mira lo que su esposa le dijo, en versículo 13. Y contó Amán a su mujer Ceres y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Ceres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no prevalecerás contra él, sino que caerás, por cierto, delante de él. Entonces, ella ya profetizó que Amán no va a prevalecer contra Mardoqueo, ¿no? Entonces, entonces él acudió a la fiesta, al banquete que Esther preparó. Una vez más el rey le preguntó: Esther, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces ella señaló quién iba a dañar, a aniquilar su pueblo, ¿no? Y entonces el rey se infurió y mandó que Amán fuera colgado en ese ¿cómo se llama? Ese, sí, la horca, sí. Ok. Bueno, los puntos del bosquejo relata eso, ¿no? Y luego, no era posible, según la costumbre de la ley de esa época, de que el rey anulara un decreto. Fue sellado con su anillo, ¿no? ¿Y cómo se deshace ese decreto? Bueno, otro decreto que le dio derecho a los judíos a matar a todos los enemigos de los judíos. Y así se anuló de esa forma el decreto de que los judíos fueran matados, ¿no? Ok, entonces, el punto B dice, Esther fue ejercitada para tratar con Amán, la carne oculta. ¿Qué es la carne, hermanos, hermanas? Hay cuatro, cinco personas o entidades, el Padre, el Hijo, el Espíritu, el Cuerpo y el Nuevo Hombre, ¿no? ¿Cuándo son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, ¿no? ¿Qué está en contra del Padre, según la Biblia? El mundo, ¿no? En 1 Juan nos dice que si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros, ¿no? El mundo está en contra del Padre. Cuando en Juan 3:16 dice que por cuanto Dios amó al mundo, ahí no se refiere que Dios le gusta al mundo, sino ahí se refiere a la gente del mundo, ¿no? Pero cuando Juan dice que si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros, se refiere al sistema del mundo, ¿no? Claro. Entonces el mundo está en contra del Padre. ¿Qué está en contra del Hijo? Satanás, ¿no? En Génesis 3, la profecía de Dios era que la simiente de la mujer herirá el calcañar de la simiente de la serpiente, ¿no? ¿Y qué está en contra del Espíritu? La carne. Eso está en Gálatas, ¿no? La carne está en contra del Espíritu. Y entonces, y luego, ¿qué está en contra del cuerpo? El yo. ¿Qué está en contra del nuevo hombre? La mente. Ok. Pero, la carne. ¿Qué es la carne? Cuando somos una persona caída, pero digo que aún después de la regeneración, todavía existe la carne en nosotros, ¿no? Entonces la carne es, ok, tenemos todavía el aspecto caído de nuestro ser, que es el viejo hombre. Eso la Biblia dice que se llama el viejo hombre, ¿no? El viejo hombre tiene su personalidad, que es el yo. El yo es la personalidad del viejo hombre. Y ese yo tiene una vida, que la Biblia llama la vida del alma. La vida del alma. Cuando la vida del alma no se manifiesta, es simplemente el yo. Pero cuando la vida del alma se manifiesta, es a la carne. Dios odia la carne. Necesitamos de vivir una vida conforme al nuevo hombre, ¿no? Revestidos del nuevo hombre, despojando nosotros del viejo hombre, ¿no? De la manera, ¿cómo? Sí, nuestra... Repítelo. Pasada manera de vivir. Si seguimos viviendo nuestra pasada manera de vivir, estamos viviendo la carne. Lo que nos concierne a nosotros, lo que nos gusta, nuestras preferencias, nuestras opiniones sobre santos, sobre la iglesia, eso es la carne, la carne. Entonces Dios odia la carne. Y Amán representa la carne, la Biblia. Ok. Entonces... B1, ¿no? Dice, Amán era un acajeo, un descendiente de Agá, el rey de Amalek. Amalek es un descendiente de Esaú, que era el hermano gemelo de Jacob, ¿no? Y punto 2 dice, Dios odia la carne, representada por Amán. Según el libro de Esther, la carne opera de una manera oculta para socavar al pueblo de Dios e incluso para matarlo. Hoy, Amán, la carne trata de operar en la iglesia. Wow. 3. La trama de Amán para aniquilar a Israel fue eventualmente expuesta y frustrada por medio de la ayuda de Esther. Amán fue ejecutado. Hoy en día el pueblo de Dios tiene muchas necesidades. Sin embargo, él no quiere liberar a su pueblo por medio de realizar milagros por sí mismo. Él desea usarlo a usted. Dios puede realizar milagros y dar liberación, pero él desea realizarlo a través de usted. La pregunta es si somos dignos o no que él nos eleve. Yo creo que eso es todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección que tenemos ya que aprender en cuanto a Jezabel? Que nada del principio de Jezabel entre en la iglesia. Que no practiquemos, no apreciemos, no... Nada sobre el principio de Jezabel, ¿no? Y... ¿cuáles son las lecciones que hemos de aprender sobre Esther? Número 1, que la vida de nuestra alma no importa. Presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿No? Sacrificio vivo. No amamos nuestra vida de alma. ¿Qué se dice de los vencedores en Apocalipsis 12? Que ellos vencieron ¿cómo? Medio de la sangre del cordero, ¿no? Por medio de la palabra de su testimonio y, sí, menospreciando la vida de su alma, ¿no? Sí, hasta la muerte. Y ese testimonio no quiere decir que damos testimonio de nuestra salvación, sino es un testimonio hacia Satanás, ¿no? Que somos vencedores por la sangre. Satanás, tú no tienes nada que ver con nosotros. Aléjate de mí. No estamos con nuestra carne. No estamos viviendo según la pasada manera de vivir. Estamos revestidos de nuevo hombre. Y eso. Que confiemos en el Dios que se esconde. Para que él lleve a cabo su obra en la tierra hoy, en Europa, en la península ibérica. No nos preocupemos de las circunstancias externas, confiamos en el Dios que se esconde. Y por su soberanía, el Señor obtuvo un Mardoqueo, un Esther. Adasa. Amén, hermanos, hermanas, compartir.